días a todos, que el Señor les bendiga ricamente en esta linda mañana. Estamos reunidos para adorar al Señor, escuchar su palabra también. Y lo que queremos en esta mañana es que el Espíritu de Dios nos hable al corazón. Yo quiero abrir quiero que abran sus Biblias en segunda de Juan, capítulo primero. Y vamos a leer los versículos del 1 al 13 que abarcan toda esta pequeña carta, pero que tiene un gran mensaje para nuestras vidas, pequeña pero grande para nosotros. Y esperamos que Dios nos hable a través de ella. Dice así la palabra de Dios. Según de Juan, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio del papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Para que nuestro gozo sea cumplido, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. A menudo se habla del amor en el mundo, pero pocas veces se practica el amor realmente. Leer la segunda carta de Juan, esperamos que nos lleve a comprender realmente lo que Dios quiere decirnos a nosotros cuando nos dice ámense unos a otros. A medida que reflexionamos en este tema, sobre estos pocos párrafos expuestos por el sabio anciano de Cristo, abramos nuestro corazón, nuestra mente, para recibir la palabra de Dios y podamos obedecer a Dios como Él nos llama a obedecerle. Primeramente, Juan está escribiendo quizás su última o penúltima carta que él escribió, y también es probablemente el penúltimo libro que se escribió en toda la Biblia. Él escribe ya después de haber estado en la isla de Patmos preso, ya salió libre y ahora es pastor quizás en la iglesia en Éfeso. Y está escribiendo a los hermanos, ¿por qué escribe esta carta? Porque por ahí había muchos evangelistas y predicadores itinerantes que estaban trayendo una doctrina, se estaban infiltrando en la iglesia y estaban envenenando a la gente con creencias que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Este quizás sea el motivo principal por el cual él escribe esta pequeña carta. Pero no solo eso, sino que hace énfasis de la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es algo que tú y yo tenemos que prestar atención como cristianos. Y dice el versículo primero, dice, el anciano, la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Fíjense, yo amo en la verdad y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia, paz de Dios y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. La verdad es el fundamento de la vida cristiana. Sobre la verdad edificamos nosotros nuestras vidas. Y la verdad es Jesucristo y la palabra de Dios. Jesucristo es la expresión de Dios, o sea que es la palabra viva de Dios también. San Juan 14:6 dice, Jesús, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Fíjense cómo habla Jesús de él mismo: el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que el único medio por el cual una persona puede llegar a Dios es a través de Jesucristo. No es a través de una religión, no es a través de sus propios conocimientos o sus propias obras, sino que es a través de Jesucristo. Si no conoces a Jesús, si no le has entregado tu vida a Jesús, si no has venido a Jesús en fe y en arrepentimiento, quizás sea este el día de salvación para ti, el día que Dios ha planificado desde la eternidad para que tú puedas poner tu fe y confianza en Jesús para el perdón de tus pecados. La verdad es esencial. Por supuesto que la verdad, como le digo, es Jesús. San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta verdad es importante, ¿por qué? Porque nos libera del pecado que está dentro de nosotros, nos libera de la esclavitud que el mundo trata de poner sobre nuestros hombros, nos libera de tantas cosas que no agradan a Dios. Por eso Jesús dice: conozcan la verdad y la verdad os hará libres. El cristiano es una persona libre. Ya estamos libres de culpa, libres de juicio, y tenemos la disposición en nuestro corazón ahora de vivir para el Señor Jesucristo. Entonces la verdad es esencial y la verdad viene primero. Si no hay verdad, cualquier cosa que podamos nosotros traer para edificar nuestras vidas se va a ir derrumbando. Tiene que estar fundamentada en la verdad de Dios. Como dice aquí la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sino que también todos los que han conocido la verdad. Pero después dice: a quienes yo amo en la verdad. O sea que el amor y la verdad van de la mano, pero primero viene la verdad. Es en la verdad que la persona ama. Ama a Dios, por supuesto, ama a los demás también. Entonces, nuestra respuesta natural al haber conocido la verdad o por haber conocido la verdad es el amor. ¿El amor qué, mío? No, el amor de Dios. No tu amor, sino el amor de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir acerca del amor este pasaje? Hay que prestar atención. Nuestro mundo está lleno de sus palabras. ¿Quién no habla de amor? Está lleno de sus canciones. ¿Quién no canta de amor? Está lleno de tarjetas de felicitaciones. ¿Quién no manda tarjetas de felicitaciones, no es cierto? Que son muestras de amor. Pero la realidad es esto, que todo esto inunda nuestros pensamientos, inunda nuestra cultura, pero una cosa es todo eso y otra cosa es que el amor de Dios realmente esté en nuestro corazón. Y esto es lo que la palabra de Dios nos llama. Todos los que hemos conocido la verdad tenemos el deber y la responsabilidad delante de Dios de amar. Y no solamente de amar, sino de amar como Él nos amó a nosotros. Entonces la respuesta a la verdad es el amor. Inmediatamente el que conoce la verdad, se entrega a Cristo, va a comenzar a amar de una manera distinta a la que amaba antes. Antes amábamos en forma circunstancial. Amábamos cuando las cosas iban bien o amábamos a las personas que nos trataban bien. Pero ahora vamos en Jesucristo a amar como Él nos amó. Y como Jesús nos amó de una manera que pudiéramos considerarla imposible. Nos amó cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Nos amó cuando estábamos dándole la espalda, cuando estábamos desobedeciéndolo, cuando estábamos injuriándole a Él y yendo por nuestro propio camino. Jesús nos amó y mostró su amor cuando Él fue a la cruz a pagar por todos nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. ¿Qué es lo que el hombre necesita? Es la reconciliación con Dios. Entonces nuestra respuesta debe ser el amor. Todos los que hemos conocido la verdad tenemos el deber y la responsabilidad de amar. El amor es nuestra respuesta de haber conocido la verdad. Miren lo que dice 1 Juan 4, del 7 al 12. Les invito a ver en sus Biblias, si no apúntelo. 1 Juan 4, del 7 al 12 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Fíjense, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Esto es tremendo, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, o sea, de esa naturaleza, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hay que meditar cómo está en acción el amor de Dios realmente en nuestras vidas. El amor es la respuesta a haber conocido la verdad. Muchos nos jactamos de tener una buena doctrina, nos jactamos de conocer la Biblia, nos jactamos de muchas cosas, pero realmente, ¿estamos amando como el Señor nos ha llamado a amar? ¿Realmente esa verdad que hemos conocido nos ha transformado de tal manera que ahora, por más que no queramos, vamos a disponer nuestro corazón para amar a las personas, para amar al Señor primeramente, por supuesto, y después a la gente? Tenemos que pensar en eso, porque nuestra respuesta debe ser el amor. Y aquí en este pasaje de Juan que les leí, 1 Juan 4, dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Pero yo sé la Biblia, yo sé que me entregué a Cristo, yo sé todo lo que es concerniente al Evangelio. Tengo una buena y sana doctrina porque en mi iglesia me la enseñan. Pero la Biblia pone todo eso a un lado y dice el Señor: el que no ama no ha conocido a Dios. O sea que no importa cuánto tú sepas de la Escritura, cuánto tiempo tú vayas a la iglesia o cuán cristiano tú te creas, pero acá la palabra de Dios, Dios mismo nos dice, vuelvo a repetir, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, hay que reflexionar, porque muchas veces ese amor de Dios que debe estar en nuestra vida, en nuestro corazón, lo escondemos detrás de nuestra carne, detrás de nuestros intereses, detrás de nuestras propensiones carnales, detrás de muchas cosas la escondemos. No, el amor de Dios debe ser la cara que nosotros vamos a dar al mundo en cualquier situación y en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque esto es lo que la palabra de Dios nos llama y esto es lo que Jesús hizo y Él nos ha dado el ejemplo de cómo debemos nosotros de amar. Entonces, queridos hermanos, reflexionemos en la presencia de Dios, en la presencia de su palabra, cómo realmente estamos amando. La forma que nos relacionamos los unos a los otros, que nos amamos los unos a los otros, está demostrando y enseñando al mundo que conocemos a Dios. Es cosa para preguntarnos en la intimidad de nuestro corazón, cada uno en persona, y si hay algo que no está en orden. Qué bonito es que porque podemos venir al Señor, podemos pedir perdón al Señor, podemos humillarnos ante su presencia y podemos decir: Señor, desde ahora este amor voy a mostrarlo. Por más que yo no quiera, por más que yo no sienta este amor en obediencia, Señor, yo voy a mostrarlos a otros. Nuestra respuesta al amor, la respuesta a la verdad es el amor y la respuesta al amor es la obediencia. Miren lo que dice 2 Juan 1:6. Este es el amor. ¿Cuál es el amor? Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, menciona. O sea, no dice acá que el amor es un sentimiento hermoso. Dice que es andar según sus mandamientos. O sea que acá Dios divide lo que es el sentimentalismo que nosotros llamamos amor y lo que es la obediencia a Dios. Dios dice que si no nosotros no obedecemos a Dios, no le obedecemos a Él, no estamos en capacidad de amar a nadie. Podemos amarlo humanamente, claro que sí, porque hay una relación, pero Dios nos dice acá claras las cosas. Fíjense, vuelvo a decir, este es el amor que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Ahora, ¿cómo podemos amar a alguien sin andar en los mandamientos de Dios? No se puede. Puede haber una afección, claro que sí, pero el amor al estilo de Dios, como Dios lo define, está ausente. ¿Cómo tenemos que entender eso? Porque mezclamos nuestros sentimientos y pensamos que son el amor y no tienen que ver con el amor de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios claramente aquí. Ahora, en pocas palabras, cuando no obedeces la palabra, no puedes amar como Dios te llama a hacerlo. Cuando no obedeces la palabra, ¿podrás amar a tus hijos como debes hacerlos? No. Cuando no conoces, no obedeces la palabra, ¿podrás amar a tu esposo, tu familia, tu comunidad, tus vecinos, los hermanos de tu iglesia? No podrás amarlos como Dios te manda hacerlo. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo al Señor. Es la obediencia a Dios que nos lleva a amar como Dios nos llama a amar, indistintamente a lo que pensemos o sentimos de lo que es el amor. Amar es procurar el bien supremo sobre una persona. ¿Cómo estás procurando el bien de los tuyos? A veces por poner nuestro amor primero, lo que estamos haciendo con nuestra propia gente es desamándolos. Pensamos que los amamos porque los consentimos, o pensamos que los amamos porque hacemos ciertas cosas, y muchas de estas cosas van en contra de lo que es la voluntad de Dios y la palabra de Dios, y no estamos amándolos así. En vez de traer a los nuestros al Señor, los estamos alejando del Señor. ¿Qué? Porque estamos simplemente dándoles un amor que no es el amor de Dios, sino es el amor humano, carnal que tenemos. Y ese amor humano, carnal que tenemos, muchas veces es egoísta, muchas veces es malintencionado, muchas veces no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hay que pensar, sinceramente, ¿cómo es que queremos amar a los nuestros? El amor nos lleva a la obediencia de la palabra. Cuando obedeces la palabra, vas a amar correctamente a la gente. ¿Por qué? Porque Dios te llama a hacerlo. Dios te llama a ser bondadoso, Dios te llama a ser fiel, Dios te llama a hacer muchas cosas. Si tú obedeces eso, estás amando de la manera correcta que debemos de amar. Ahora, ¿qué problemas puede traer a una iglesia, a una congregación o a tu vida cuando tú descuidas todas estas cosas con respecto a la verdad, con respecto a la obediencia, con respecto al amor? Miren lo que nos dice, según de Juan, el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué? Muchos engañadores han salido por el mundo. O sea que cuando yo no practico el amor de Dios, me vuelvo vulnerable a los ataques del enemigo, incluso escuchando doctrinas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, niegan la humanidad de Jesús. Jesús fue 100% hombre y niegan la total divinidad de Jesús. Entonces, ¿viven un cristianismo qué? ¿O viven una creencia que no está respaldada constantemente y totalmente en la palabra de Dios? Y va a haber muchos problemas con eso. Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Wow, esto sí es para pensar, esto sí es para meditar, esto sí es para realmente poner atención. Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Ahí es donde queremos llegar? Por supuesto que no. Dice aquí la palabra de Dios, miren, versículo 8, por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, ¿qué? Galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y, perdón, el que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Recuerden que hemos leído que quien no ama, no conoce a Dios. Y acá dice claramente, cualquiera que no que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. O sea que la ausencia del amor verdadero y genuino que tú y yo debemos expresar en nuestras vidas hacia otros nos va a llevar por caminos de engaño y por caminos de error, porque solamente en amor somos nosotros edificados en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Para ir edificando, se dice Pablo, en amor. ¿El amor qué? Edifica. Y cuando eso lo dejamos a un lado y decimos, no es importante el amor, lo importante es la doctrina, lo importante es hacer esto, lo importante es la alabanza, lo importante es lo otro. No, lo más importante en nuestra vida es reflejar genuinamente el amor de Jesucristo a otros. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Perseverar, tener paciencia, empezar la carrera, empezar la caminata con el Señor, y no obstante las cosas se pongan difíciles, no obstante el camino se ponga peligroso, no obstante haya sacrificio que hacer y sufrimiento que padecer, estamos caminando con Cristo. Si alguien dice, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Cómo es que nosotros tenemos que poner atención a esto, hermanos? Porque pudiera decir acá, bueno, el cristiano tiene que aislarse del mundo, aislarse, ¿no?, en sus iglesias y descomunicarse con el mundo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo eso, que en la comunión de los santos no podemos dar cabida a personas que no están amando como deben de amar. Porque las personas que no están amando como deben de amar están prestando oídos y van a poder realmente atesorar en su corazón cosas que no son ciertas y tomarlas como ciertas. Y acá dice, ni siquiera le digas bienvenido, porque si lo haces, participas de las malas obras. ¿Y qué sucede si nosotros lo hacemos? Estas personas van a ser parte de nuestra comunidad cristiana y van a comenzar, ¿a qué? A envenenar al resto de la gente. Y una de las tareas que tenemos como creyentes nosotros es mantener la pureza doctrinal, la verdad por encima de todas las cosas, en la iglesia. Porque cuando no lo hacemos, tengamos cuidado, es mejor que seamos fieles en esto, pero no por el hecho de que queremos prosperar, crecer y llegar y hacer, vamos a dar cabida a todas estas cosas. No, la iglesia tiene que ser pura, santa, sin mancha en la presencia de Dios. Juan se preocupó mucho de la creciente apostasía y engaño que había en esos días. Me pregunto si había en esos días, 2000 años atrás, ¿cuánto más en estos días? Esta gente negaba la total deidad, como les dije, y la total humanidad de Cristo, que es la única forma que pudo lograrse la redención que ahora tú y yo gozamos en Jesucristo. Jesús, totalmente Dios. Jesús, totalmente hombre, dispuesto como hombre a pagar a Dios por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esta gente estaba diluyendo el mensaje del Evangelio, restando importancia a la naturaleza de Cristo, y estaba trayendo gran maldición a las iglesias de ese entonces. Entonces el cristiano debe discriminar el compañerismo con personas que no se adhieren a la verdad en puntos negociables. Ahora, no vamos a rechazar a cualquier persona que difiere con nosotros en ya cosas ya secundarias y superficiales, pero que es a la naturaleza de Cristo. Esto es esencial y no hay que darles la bienvenida, y hay que sí sacarlos de la comunión de los santos porque van a envenenar a los demás. Hay muchos evangelios supuestos y muchos evangelios falsos. Miren lo que Pablo le dice a los corintios en 2 Corintios 11 del 13 al 15. Si quiere leer conmigo, si no, escuche. 2 Corintios 11 del 13 al 15. Estos individuos son falsos apóstoles, dice. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, dice Pablo, porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de justicia, o sea, de siervos de Dios. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. ¿Cuál es nuestro título en el mensaje? Es adherencia a la verdad, al amor y a la obediencia. Tres cosas importantes. La primera es la verdad. Te has entregado a Cristo, has conocido la verdad. Comienza a enterarte de la verdad, comienza a atesorar la verdad en tu corazón. Y verás cómo vas a ser capacitado por Dios para amar de la forma correcta. Y ese amor te va a llevar a ti a la obediencia. No a la obediencia circunstancial, ni parcial, ni acomodativa, sino la obediencia en todo el sentido de la palabra. Lo que Dios dice es lo que yo obedezco, es lo que yo creo, es lo que yo debo de atesorar en mi corazón. Querido amigo, querido hermano que me escuchas, ¿a qué nos lleva este libro de Juan? Nos lleva realmente a examinar nuestro corazón. ¿Cómo estamos? ¿Hemos tomado la iglesia, el evangelio, como un juego, como un deporte, como algo bueno, sí, pero no le damos la seriedad que merece? ¿Y lo hemos tomado de una forma liviana? No sé. Quiero leerte segunda de Juan, los últimos dos versículos. Juan les dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. O sea que Juan tenía muchas cosas que decirles a ellos y quería decírselas personalmente. Pero con respecto a la verdad, con respecto al amor, con respecto a la obediencia, él decía: no puedo esperar, tengo que mandar una carta. ¿Por qué? Porque la verdad, el amor y la obediencia es el fundamento sobre el cual nosotros vamos a edificar nuestras vidas. Si queremos edificar fuera de la verdad, el amor y la obediencia, estamos haciendo castillos de arena que no son duraderos. Viene cualquier viento, viene cualquier ola y los destruye. Por eso dice Juan: yo no puedo esperar, yo tengo que escribir. Lo otro, sí podemos hablar de la organización, de la administración, de muchas otras cosas más. Pero lo fundamental no puede esperar. Entonces, este mensaje, yo no sé cómo lo estás tomando, pero no puede esperar. Esto no lo podemos poner en la parte de atrás y decir: sí, tiene razón, voy a ver qué pasa. No, esto hay que enfrentarlo ahora mismo. ¿Cómo estamos viviendo la verdad? ¿Realmente estoy tomando en cuenta la verdad de Dios como debe de ser tomada? ¿Realmente esta verdad me está llevando a amar como el Señor me llama a amar? ¿Y realmente este amor me está haciendo a mí una persona obediente a Dios, para que en esa obediencia a Dios yo pueda bendecir a mi familia, bendecir a mis hermanos, bendecir a mi comunidad, ser una persona que sirve y glorifica a Dios de esa manera? Eso no puede esperar. Lo otro quizás, pero esto no. Entonces, yo quiero animarte a que pienses, medites en tu corazón. Yo tengo el mío, tú tienes el tuyo. No pienses que yo hablo para otros, yo hablo para mí también. Yo tengo que ver esto en mi corazón. ¿Cómo está ese amor? ¿Sobre qué estoy edificando? ¿Está la verdad de Dios primero? ¿Está lo que Dios dice primero? ¿Qué te encuentras obedeciendo más en la vida diaria? ¿Lo que tú quieres, lo que tú puedes, lo que tú sientes? ¿Eso es lo importante en tu vida? Si eso es importante en tu vida, está bien, no estamos diciendo que no es importante, pero si no está la verdad de Dios primero, entonces sí, esto va a ser un problema grande en tu vida. La verdad tiene que venir primero. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿A qué Dios me está llamando a mí? ¿Cómo es que esto puede glorificar a Dios? Todas estas cosas debemos de preguntarnos antes de qué, de obedecernos a nosotros mismos. Porque esta carne que tenemos aquí adentro, esta naturaleza vieja que tenemos aquí adentro, es engañosa. Totalmente, diariamente, trata de engañarnos, trata de dirigirnos, trata de guiarnos, trata de hacernos bien, que estamos bien cuando realmente la Biblia dice que estamos mal. Esa es la función de la carne, incluso de hacernos sentir bien cuando adentro sabemos que estamos mal. Este es el tiempo de arreglar las cosas con el Señor. Verdad, amor y obediencia. Sencillo mensaje, pero gran mensaje, tan necesitado hoy en día, porque los cristianos nos estamos desviando. El cristianismo moderno realmente se está saliendo de los carriles de la palabra de Dios. Y ahora todo es importante. Incluso lo que Dios dice, no, lo que Dios dice es primero. Es primero. Y si Dios tiene un juicio sobre eso, tiene una forma de decir sobre eso, tiene una opinión sobre eso, eso es lo que yo voy a hacer contar en mi vida, valer en mi vida. Y espero que tú también puedas examinar tu corazón y lo hagas juntamente conmigo. Dios nos bendiga, hermanos, amigos. Esta palabra es una palabra buena. Y si no has conocido a Cristo, quiero invitarte a que lo hagas. Dile esto desde el fondo de tu corazón al Señor. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, totalmente Dios, que tomaste forma humana para hacerte hombre, ser humano como yo, y como ser humano pagar por mi pecado la justicia de Dios. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, y desde ahora quiero conocer la verdad, para vivir en la verdad. Y te ruego, Señor, que esta verdad me lleve a mí a amar de la forma que tú quieres que yo ame, para que yo obedezca tus mandamientos y te glorifique a ti, Señor. Bendíceme. Gracias te doy por salvarme en este día, en el nombre de Jesús. Si esta es tu oración, contáctanos. Queremos oír de ti. Dile a alguien la decisión que has tomado y te animo a seguir creciendo. Te animo a seguir viniendo a conocernos y poder participar juntos de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en las nuestras también. Dios te bendiga ricamente. Gracias.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.